A tomar contacto ahora, en este caso, con Alejandro Molero, es el responsable, el director de El Iscamén, para volver a tocar este tema que tiene que ver con la aloesia botrana y que en el ámbito de la agroproducción es una de las controversias más importantes y es un tema crítico en la actualidad. Alejandro, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días, Martín, Alejandro y a la audiencia de la radio.
Bueno, estuvimos escuchando las ponencias del senador Mauricio Satt, también Rubén Piastrellini nos explicó en qué consistió la reunión que se llevó a cabo ayer con más de 14 entidades y algunos legisladores provinciales referidos a este proyecto que hoy se va a discutir en el ámbito de la Cámara de Diputados. Obviamente, Alejandro Molero representa la postura del gobierno en este sentido, que ha recibido algunos cuestionamientos de estas dos entidades o de estos dos sectores de interés de los que estábamos hablando. ¿Qué nos dice respecto al tema, Alejandro? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo la ve usted hoy?
Bueno, la verdad que es una situación compleja y a nosotros desde el Instituto nos toca representar también la posición del sector productivo, no solamente la del gobierno, ¿no? Y en esa situación sumamente compleja que estamos atravesando, tratar de encontrar la mejor forma de darle solución y seguir trabajando sobre una de las peores plagas que ha afectado la producción en la provincia de Mendoza en su historia,
sí,
como es la aloesia botrana, ¿no?
Sí.
Donde en muchos sectores de la provincia, fundamentalmente en el oasis norte y este, se daban cuenta de pérdidas de más del 50% de pérdida en racimos, es decir, productores perdían hasta el 50% de su cosecha en manos de esta plaga. Efecto que seguramente no se evidenció en el sur de la provincia, tanto en General Alvear como en Mendoza, que son los dos departamentos que han tenido menor presión de esta plaga en los últimos años. Pero en esta situación sumamente compleja, delicada y difícil para todos, creo que la reunión de ayer ante más de 14 entidades representativas del sector, tanto de la industria como de la producción primaria, empezó a vislumbrarse un principio de acuerdo con las dificultades que cada uno de los sectores ha expresado, tanto el Estado provincial como el sector de la producción, y tratando de encontrarle en conjunto la mejor forma de proteger a los pequeños productores, a los que mayor grado de dificultad tienen desde hace varios años, como son nuestros agricultores y nuestros productores vitícolas, especialmente, y bueno, ahí se consensuó algunas modificaciones a la ley, a aumentar la cantidad de hectáreas del mínimo no imponible, llevarlas de 5 a 10. Este mínimo no imponible de 10 hectáreas nos permite dejar al 70% de los productores vitícolas de la provincia de Mendoza eximidos de ningún tipo de pago ni contribución, y de el 30% restante, más de la mitad, es decir, un 18% aproximadamente, corresponde a productores que además tienen el rol de industriales, ¿no? Que son bodegueros,
sí,
que tienen grandes extensiones de cultivos y importantes bodegas también.
Hay un acuerdo, digo, en algo, hay un punto en común en el reclamo que tanto desde la Cámara como desde el justicialismo se hace, y es esta cuestión de que, según ellos dicen, el Estado debería hacerse cargo de sus errores porque suponen que la plaga entró por un error de gestión, de control puntualmente del Estado, y que por eso el Estado sería el que debería hacerse cargo de paliar los efectos, de combatir la plaga antes que los productores, y además, más particularmente, el Estado Nacional debería ser el que proveyera los fondos para luchar contra la plaga. ¿Qué dice usted al respecto, Alejandro?
Bueno, miren, en ese punto la verdad que hay una gran discusión para dar. Evidentemente que los controles del SENASA en la frontera con Chile fallaron, porque si no, esas máquinas que ingresaban de productores vitícolas de Chile a la Argentina no hubiesen traído la plaga, se hubiese fumigado, se le hubiesen hecho la desinfectación correspondiente en la frontera antes de llegar a nuestro país. Pero la verdad también es que los principales países del mundo vitícolas y que tienen los controles que muestran al mundo como más eficientes, tienen Lobesia botrana, es decir, Chile tiene Lobesia, por eso nos contagió a nosotros.
Claramente.
A Chile le llegó de Francia, que tiene Lobesia, España y Estados Unidos tienen Lobesia. Entonces, evidentemente, en un país como el nuestro, con miles de kilómetros de frontera incontrolables por ningún tipo de organismo, tarde o temprano, un año antes o un año después, esta plaga iba a llegar a una de las capitales del vino del mundo, ¿no? Era inevitable que llegara. Entonces, quedarnos en la crítica de que algún control falló y que esto es responsabilidad del Estado, bueno, yo lo relativizo. La verdad es que el Estado, mediante una ley, tiene la obligación de asistir a la provincia de Mendoza, a la provincia de San Juan y de Salta, con los insumos necesarios para hacer frente a la campaña de control y erradicación de la Lobesia botrana. La ley 27.227 así lo obliga. Una ley que nunca se reglamentó, entonces ni los productores le pueden exigir a la nación que cumpla con la ley enviando los insumos, ni la nación le puede exigir a los productores que hicieran las devoluciones como plantea la ley nacional, en los porcentajes que la misma ley plantea. Es decir, el productor en el año 2016 tendría que haber hecho un reintegro económico, que no lo hizo. En el 2017 tendría que haber hecho un reintegro más importante aún, y en el corriente año y en esta presente temporada también tendría que hacer un aporte el sector productivo. Es decir, la nación incumple, pero también ese incumplimiento de la nación tiene como contrapartida el incumplimiento del sector productivo si vamos a la letra estricta de la ley nacional.
Sí.
La verdad es que nosotros podríamos pasar días discutiendo los alcances, cómo exigirle, si iniciamos una demanda judicial a la nación por el incumplimiento, si provincia y el sector productivo, todos juntos vamos hacia ese reclamo, ya sea judicial o sea de gestión con la nación para que restituya los fondos de esta campaña. Pero lo cierto es que a fines de agosto la plaga empieza a hacer estragos en los cultivos de la provincia de Mendoza. Y si nosotros no tenemos una herramienta, con muchísimo esfuerzo por parte de la provincia, sacando recursos de donde no los tiene y restándoselo a otros ministerios y a otras prestaciones que el Estado provincial debe cumplir, y si los productores más importantes, aquellos que tienen algún tipo de posibilidad económica, pese a las dificultades que reconocemos del sector, no colabora y no hay campaña, y si no hay campaña las pérdidas son millonarias, y si no hay campaña el productor tiene que afrontar más de 4.000 pesos por hectárea para llevar adelante los controles, y si no los hace en tiempo y forma y con los productos adecuados, produce contaminación, impacto ambiental, pero también la plaga se sigue propagando. Entonces acá hay que ser, Martín, muy serio, porque la verdad es que es muy fácil desde la oposición criticar y ponerse en una posición intransigente, cuando ellos también son responsables y protagonistas de lo que nos sucedió con Lobesia botrana. Esta plaga entró en el 2008 a la provincia de Mendoza.
Sí.
Desde el 2008 hasta nuestro gobierno, a principios del 2016, no hicieron absolutamente nada, no invirtieron un solo peso, y desde 1.500 hectáreas en Maipú, donde estaba la plaga, hoy la tenemos en 155.000 hectáreas, es decir, en la totalidad de los viñedos de la provincia de Mendoza contagiamos a San Juan y ya llegó a Salta. Entonces, la inacción, la impericia, pero la falta de decisión de ellos fue la que nos lleva a esta situación que tienen que sufrir los productores. Entonces, nosotros lo que le pedimos es racionalidad, diálogo, seguir con esta mesa de ayer que fue tan importante y que nos da el lineamiento general de acuerdo para ir a la legislatura hoy a intentar que esta ley se trate y se apruebe hoy en la legislatura, porque esto no es ni siquiera una situación de advertencia. Si hoy no se aprueba la ley, la media sanción en la Cámara de Diputados, no hay campaña de control y erradicación de la Lobesia botrana. Es así de tajante la situación, ¿no?
Molero,
nosotros no tenemos ley esta semana, y la semana próxima no hay posibilidad, no hay tiempo físico para comenzar el proceso de llamado a licitación adjudicación en el mes de julio y la recepción de los insumos allá por mediados de agosto para comenzar a fines de agosto con la campaña, ¿no?
Monero, buen día. ¿Está ya determinada la modalidad justamente de la lucha? Es decir, si ya está determinado que va a ser en todo el territorio provincial la colocación de difusores, o si va a tener insecticidas, y en este caso digo, ¿cómo se va a implementar una y otra, o si hay alguna división en cuanto a los oasis?
Sí, esto lo determina un comité técnico y científico compuesto por más de 25 instituciones, tanto públicas como privadas, que ha determinado que la campaña de mínima que podríamos hacer para tener efectividad en la provincia de Mendoza ronda los 300 millones de pesos. Con estos 300 millones de pesos hay 260 millones afectados solamente a la compra de difusores de feromona.
Sí.
Pero esos 260 millones en difusores de feromona nos dan una cobertura aproximada de unas 80.000 hectáreas. El resto de las hectáreas, el resto de los tratamientos, es con las demás herramientas que utilizamos ya en la campaña anterior y que tan efectivas fueron a la hora de los resultados, ¿no? Recordemos que tuvimos una reducción de la presión de la plaga del 70% promedio en toda la provincia, y donde ya los departamentos de General Alvear y San Rafael, prácticamente, si hacemos esta campaña que viene, los estaríamos dejando libre de esta plaga con todo lo que eso significa. Es decir, que el productor ya no tiene que gastar más dinero, pero fundamentalmente que la provincia de Mendoza pasa a tener una plataforma de comercialización con ese estatus de libre de la oveja botrana para llegar a los mercados más exigentes del mundo también, ¿no?
Uh-huh. Ahora, en este sentido de lo que usted explica, ¿el Oasis Sur tendría, digamos, difusores o sería a través de insecticidas?
El Oasis Sur tendría difusores en aquellos focos que nos puntualizan los mapas de detección de la plaga, uh-huh. Y también estamos viendo la alternativa de la adquisición de una feromona floable, que se denomina, que es una feromona que se aplica mediante vuelos aéreos, uh-huh. Donde es un producto que estamos intentando que rápidamente se registre ante los organismos nacionales para poderlo usar en la Argentina, porque es un producto que ha dado excelentes resultados en todo el mundo.
En este sentido, Alejandro, pregunto desde mi ignorancia, ¿se está siguiendo un protocolo para el tratamiento, el ataque y el abordaje contra la plaga? Y en el caso de, como usted decía, que resultara efectiva la tarea y pudiéramos decir San Rafael o el Oasis Sur está libre de la plaga, ¿eso depende de una certificación que debe entregar alguna entidad o algún organismo?
Así es. Esto se sigue a un protocolo internacional. Nosotros hace 2 meses fuimos invitados a Nueva Zelanda a exponer el modelo Mendoza de lucha contra la oveja botrana, porque no hay antecedentes en el mundo de una campaña tan importante como la que se hizo en Mendoza. Mm. Importante por la extensión, 150.000 hectáreas, importancia por la cantidad de productores alcanzados y asistidos por esta campaña, 12.000 productores en toda la provincia, y bueno, en el mundo no hay un registro de una campaña de esta envergadura, y con resultados que la comunidad científica internacional, ni los más optimistas de los científicos, podían vaticinar que íbamos a poder en la primer campaña reducir el 70%, es decir, que la efectividad de los métodos que utilizamos, las aeroaplicaciones combinadas con los difusores de feromona y la distribución a los productores de el producto para ser aplicado vía terrestre por ellos con su maquinaria, fue un combo que dio muy buenos resultados, excelentes, y bueno, toda la industria y todos los productores dan cuenta de lo bien que se trabajó con la capacitación a cada uno de los productores, aplicaciones y forma, ¿no?
En este sentido, Alejandro, ya para cerrar, en línea con lo que preguntaba Alejandro, ¿ese protocolo indica qué tipo de aplicación y usar en cada caso puntual o de acuerdo al desarrollo, da un margen o establece con cierta rigidez cuáles son las herramientas con las que se tiene que luchar contra la plaga en cada circunstancia?
No, ese protocolo no puede tener absoluta rigidez porque los métodos hay que validarlos, De acuerdo a las condiciones climatológicas y geográficas que tiene cada región en el mundo donde se hace vitivinicultura.
Está claro.
Entonces, sí nos valió el ensayo del 2016 en 22.000 hectáreas para determinar que donde el método de confusión sexual funciona es cuando hay baja prevalencia de la plaga, porque este es un método que confunde el camino de feromonas que deja la hembra para ser alcanzada por el macho, realizar la cópula y que haya reproducción.
Claro.
Entonces estos difusores de feromonas producen una nube de feromonas,
claro,
donde el macho pierde ese camino de encuentro con la hembra.
Y se evita la copulación para evitar la reproducción, entonces, obviamente.
No hay encuentro. Está pero claro, cuando hay tanta presión de plaga,
sí,
como en algunos oasis, el insecto se encuentra por choque, por casualidad, porque en un racimo conviven 10 machos y 10 hembras, entonces es imposible, por más que le pongamos difusores de feromonas, que no se encuentre
está
el
claro,
macho y la hembra.
Está claro.
En esos casos hay que bajar la población de la plaga con las aeroaplicaciones.
Correcto.
Para que después el método de confusión sexual sea efectivo.
Sea más efectivo.
Por eso no hay rigidez en los protocolos, porque nuestros científicos y nuestros técnicos lo tienen que ir adaptando a las realidades tanto de la plaga como del clima y de la geografía de Mendoza.
Se entiende. Alejandro, para cerrar, entonces, el acuerdo logrado ayer en esa reunión con 14 entidades y algunos legisladores propone aprobar esta iniciativa que lleva adelante el gobierno, por esto que usted mismo explicaba, por la urgencia y por lo crítica que es la situación respecto de la amenaza que la plaga supone. Y en ese sentido, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Está tranquilo? ¿Cree que esto va a ser aprobado? ¿O todavía puede haber alguna incertidumbre en lo que va a ocurrir hoy en la legislatura?
Yo creo que va a ser aprobado, tengo muchas expectativas, fundamentalmente porque también se le ha transmitido a los legisladores que, lejos de ser una carga para el sector productivo y los que más dificultades tienen, es una ley que los protege, que los ayuda, que no le cobra. Mire, el 70% de los productores que quedan afuera es del promedio de la provincia.
Sí.
En General Alvear, el 92% de los productores no paga, y en San Rafael, el 83% de los productores no paga. Y el resto,
sí,
ese pequeño porcentaje que tiene que pagar estos 1.500 pesos por hectárea, lo paga el año que viene, totalmente financiado por el gobierno de la provincia hasta mayo del año que viene. Y si no hay campaña, tienen que pagar 4.000 pesos por hectárea.
Está claro.
Entonces, aún pagando ese pequeño porcentaje de los productores vitícolas de los distintos oasis, lo hacen a un precio sumamente de fomento, organizado, en tiempo y forma, hecho con expertise de muchos años y con la efectividad que se necesita. Se lo dejamos en manos de los productores. Bueno, sabemos los resultados desde el 2008 al 2015, ¿no?
Está
la
claro,
plaga se expandió por todo el territorio de la provincia.
Proliferó. Alejandro, muchísimas gracias por el contacto. Muy amable, ¿eh?
Gracias a ustedes. Un
abrazo. Que tenga buen día.